Queridos hermanos, ayer fue el día de la fiesta de la conversión de San Pablo y hoy, día 26 de enero, las fiestas de San Timoteo y San Tito, que sabéis que fueron los dos discípulos más queridos, preferidos de Pablo. La Iglesia los ha puesto juntos, precisamente porque vivieron una misión juntos. La misión a la que fue llamado Pablo fue a predicar a los gentiles, a anunciar la palabra de Dios a los gentiles, es decir, a los paganos. Pero debajo de esa palabra había como una sublevación, como una subversión muy grande de lo que hasta entonces en el pueblo judío se consideraba verdad en relación con Dios. Porque San Pablo tuvo que anunciar un nuevo Dios, Jesús. Jesucristo, encarnado, vivo, que lo estaban anunciando los apóstoles, pero que los demás apóstoles, pero que San Pablo recibió una misión muy especial. Por eso Pablo y Timoteo y Tito tuvieron que luchar en su vida duramente y fuertemente para abrir sitio a esta nueva imagen de Dios, abrir sitio a esta nueva realidad de Dios manifestada en un hombre que se llamó Jesús, que murió y resucitó. Y este hombre, en él se encierran todos los tesoros de la sabiduría de Dios y del poder de Dios y de la salvación de Dios y de la fuerza de Dios y de la gracia de Dios. Los judíos hasta entonces confiaban en la ley, se justificaban por sus obras, se justificaban por ser buenos, se justificaban por lo que ellos llamaban la ley. Maldito el que no conozca la ley, maldito el que no viva de la ley. Pero Pablo viene a decirnos después que la justificación por la ley no es tal cosa. No hay una verdadera justificación, porque la ley no ha servido para justificarnos delante de Dios a nadie. La ley sirvió en el pasado para detectar el pecado, para descubrir el pecado, para definir el pecado, para decirnos dónde están las cosas buenas y dónde están las cosas malas. Pero es como cuando uno va a un psiquiatra con un problema psicológico duro, difícil. El psiquiatra te puede decir, pues mire, a usted le pasa esto y esto y esto y esto. Y cuando sales del psiquiatra sales con mucha sabiduría sobre ti mismo. Ah, ahora me doy cuenta lo que me pasó cuando era pequeño con mi madre. Ahora me doy cuenta de que aquello que yo no le di importancia cuando era un niño, cuando era una niña, me causó un trauma. Ahora ya lo sé, me causó un trauma muy fuerte, muy grande. De ahí me vienen las situaciones de inseguridad, de timidez, de complejo que estoy viviendo en este momento. Pues bien, el problema no es saber lo que tenemos. Eso lo hace la ley, eso lo hace el psiquiatra. El problema es curarte. Pero ¿cómo me curo yo? Y ante el hecho de curarse, la ley no puede. Y el psiquiatra tampoco puede. El psiquiatra va a actuar sobre los síntomas. Y le va a dar una pastilla, otra pastilla. Le va a dar cosas que sirvan, atenúen, ayuden a la naturaleza a ir sanando eso. Pero el poder sanador, ¿dónde está el poder sanador? No está ni en la ley, no está ni en la sabiduría, ni en la ciencia humanas, porque es un don. viene de otra parte. La justificación, el hecho de que a ti te quiera Dios, o sea, de que tú te sientas querido por Dios, el hecho de estar justificado, de que seas agradable a Dios, ¿de qué te viene a ti? ¿De las cosas buenas que has hecho en tu vida? Pablo y Timoteo y Tito nos van a decir que la justificación nos viene de Jesucristo, de creer en Jesucristo. Él es nuestra justicia. Y recibimos gratuitamente la salvación por medio de este Hijo de Dios, por medio de este Jesús humanado, por medio de esta persona que no es un modelo simplemente. Jesucristo no es un modelo, Jesucristo es mucho más que un modelo. Jesucristo es autor de gracia, autor de salvación. Él, mediante su Espíritu, te infunde la salvación, te infunde la gracia, es todo gratuidad. Muchos de nosotros hemos sido educados como los judíos del Antiguo Testamento, en la ley, y hemos querido salvarnos por nosotros mismos y hemos querido justificarnos por nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque si soy bueno me salvaré, dice la gente. Si soy bueno me salvaré. Lo importante es que seas bueno. Dice muchísima gente eso. Lo importante es que sea bueno. Lo importante es que sea honrado. Lo importante es que no haga daño a nadie. Y si soy bueno, honrado y no hago daño a nadie, hombre, ¿cómo no me voy a salvar? Yo no me meto en tu salvación, porque eso es un problema que no me atañe a mí, me atañe aquí. Yo lo único que te digo, que el ser bueno y el ser esto no es causa de justificación, no te justifica delante de Dios. Delante de Dios, aunque nos parezca extraño, te justifica creer en Jesucristo como autor de tu salvación. No tú, ni tus obras, ni tu esfuerzo, ni tus intentos, creer en Jesucristo. Pero claro, esa fe es un don, esa fe es una purificación. Y yo diría que esa fe es una purificación de nuestras creencias. Porque hay que distinguir entre la fe y las creencias. Yo creo en muchas cosas. Acepto muchas cosas. No tengo problemas con muchas cosas, pero la fe va más en profundidad. La fe no es una simple creencia que no te cambia la vida. Porque muchas veces creemos en muchas cosas. Yo creo en Dios, dice la gente. ¿Pero a ti te cambia la vida algo eso? No, pero yo creo en Dios. Es mi postura ante las cosas de la vida. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que vayas experimentando que en tu vida actúa la salvación. Y esa salvación solamente actúa por medio de esa fe en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, pues, estos días a mí me gustan, Timoteo, Tito, Pablo, su conversión, una conversión tan gratuita como San Pablo, porque me gusta el mensaje, me gusta este mensaje nuevo que nos han traído, que ha traído al mundo, que ha traído a la Iglesia. ¿Cuántas personas han sufrido? Yo cuando hablaba con mi madre y cuando discutía con mi madre de estas cosas, y mi madre era una persona muy inteligente, pero, evidentemente, como todos, ella educada a la antigua y sospechaba. Dice, si es que eso es lo bueno. Yo le entiendo a Dios mejor así. Yo entiendo que Dios no nos ha creado para pasar varias decenas de años en este mundo y Él fiscalizándonos a ver si somos buenos o somos malos y por qué eso. ¿Y cómo nos puede crear Dios para eso? Al que sea malo lo condeno. Y al que sea bueno lo salvo. Y mi madre no acababa de entender eso, a pesar de estar educada así. Dice, eso que tú me cuentas, eso que tú me dices, Jesucristo, gratuitamente, en su cruz, ha colgado todos tus pecados. Tú estabas hace 2000 años en el Calvario, allí. Y tus problemas, tus pecados, tus traumas, tus timideces, todo eso estaban allí. Y fueron cubiertas con la sangre de Jesucristo y resucitadas con la resurrección de Jesucristo. Y entonces, si tú verdaderamente te dejas guiar por el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, eso va haciendo fe dentro de ti. Vas cambiando la vida, te vas enterando mejor, te vas sanando y te vas dando cuenta de que hay un poder que te ama, de hay un poder que te salva, y ese poder no está en ti, porque tú no eres el que puedes curarte, tú no eres el que puedes liberarte del pecado, tú no eres el que puedes sanarte. Y entonces tenemos una visión de Dios completamente distinta y uno piensa, es verdad. Pero qué más bonito, qué más bonito puede haber que el regalo de la salvación por parte de Dios. Lo que pasa es que pronto la superficialidad humana dice, ah, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, porque al final me lo van a regalar todo. Pues mire usted, no ha entendido nada. Y sobre todo no ha entendido nada del amor que hay en Dios al enviar a su hijo muerto en una cruz por su salvación. Usted no ha entendido nada. Usted está en una frivolidad impresionante. Pero si el Espíritu Santo le ilumina, entenderá que es verdad de que usted lo ha recibido todo y eso es lo único que vale. Ahora, si usted está fuera de esa dimensión de amor, fuera de ese don, fuera de esa gracia, entonces dice, ah, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, es que usted va a hacer lo que le da la gana, porque está en esa dimensión y además con el corazón endurecido, porque es que usted no se deja, ni siquiera, porque estas palabras de Pablo, estas palabras predicadas, llegan al corazón de la persona sencilla y solamente tienen tratamiento estas cosas en el amor. Si eres amado, ya no hay ley contra eso. San Pablo nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Y al final, cuando nos habla de los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, servicialidad, mansedumbre, los 9 frutos que en la carta a los Gálatas nos menciona, San Pablo dice, contra estos no hay ley que valga. Estos no pueden ser dirigidos por una ley. Estos frutos no vienen de ninguna ley, no vienen de ninguna obra, no vienen de nada. Estos frutos, que son características, actitudes bellas y preciosas del que se ha dejado salvar por Jesucristo, estos frutos no vienen de ninguna obra, ni de ningún esfuerzo tuyo. Es el gran regalo de Dios. La gracia de Dios actuando en ti, que te está haciendo una criatura nueva. Yo pienso que los que estamos aquí tenemos que estar contentos, porque estamos en un grupo que el Espíritu Santo ha suscitado en estos últimos tiempos, como lo viene haciendo a lo largo de la historia, para renovar un poco la intención, para renovar un poco el mensaje de Pablo, de Timoteo y de Tito. Porque los hombres no somos de gratuidad. Vamos rápidamente, siempre en pendiente, hacia mí, hacia mis obras. Yo me salvo por mí mismo. Yo me lo curro todo. Yo. Y es lo más natural, porque es lo que nos sale del alma. Y además, en el orden físico de las cosas, en el orden natural, pues es así. Tú no vas a aprobar si no estudias. Y si estudias y eres listo, apruebas mejor que otros, eso está claro. En el orden social, en el orden natural, en el orden de las cosas, el esfuerzo vale, y la inteligencia vale, y todo eso vale mucho. Pero yo no estoy hablando de ese orden, estoy hablando del orden de la fe, del orden de tu justificación delante de Dios. El que no esté en la fe no entiende nada de lo que estoy diciendo, y dirá, este tío es un payaso. ¿De qué me está hablando este señor? Pero los que están en la fe entienden la sustancia profunda que hay debajo de esta actitud de Pablo, Timoteo y Tito, cuyas fiestas celebramos, que introducen en el mundo una dimensión nueva. Todas las religiones consideran a Dios como el que va a premiar a los buenos y castigar a los malos, todas. Incluso el Antiguo Testamento, incluso muchas veces hasta en el Nuevo Testamento, se ponen esas palabras. Pero Pablo pone las cosas en su punto. Sí, Dios salvará a los buenos, pero ¿quiénes son los buenos? ¿Los que hacen muchas obras buenas? No. El bueno es aquel que cree en la sangre de Jesucristo como su salvación. Porque ese es el humilde, ese es el que no quiere conquistárselo por sí mismo. Ese es el que la gracia de Dios toca y llega. La sangre de Dios os justifica, la sangre de Jesús nos justifica, la sangre de Jesús nos hace nuevos a todos nosotros. Por eso, queridos hermanos, en este siglo XX, que es un siglo de mucho hacer, de mucha obra, un siglo técnico, un siglo en que se hacen casi todas las cosas, un siglo en que los hombres nos vamos acostumbrando a solucionar por nosotros mismos nuestros problemas, un siglo o unos siglos en los que se está llegando técnicamente pues a prodigios como, qué sé yo, viajar por los espacios, llegar a la luna y todo esto, y lo que venga, porque va a venir mucho más. Pues evidentemente el yo del hombre se ensalza, se enaltece, yo y yo, y no es mentira, pero siempre para no caer en la manzana y en la torre de Babel, en la manzana de Adán y Eva, siempre un puntito de humildad tenemos que tener, y ese nos viene del Espíritu Santo. Sí, pero yo puedo llegar a la luna, podemos llegar a la luna, pero, y eso solo no aquieta mi vida. Mi vida tiene problemas mucho más profundos que llegar a la luna. Mire usted, aunque no lleguemos a la luna, yo quiero saber qué es de mi vida, qué es de mi muerte, qué es de mi enfermedad. Yo quiero saber qué ha sido de este hermano mío, como decían ayer en Caná, de 43 años, que acaba de morir de un tumor cerebral. Yo quiero saber exactamente qué destino tiene esto, qué sentido tiene esto, y si no, cómo nosotros entendemos, cómo Dios ha podido crear un cerebro, o cómo ha podido crear un alma que se entienda a sí misma, que pueda objetivarse a sí misma, que pueda decir yo hago esto, yo hago... ¿Cómo puede entenderse eso si no hubiera una ráfaga de espíritu, una ráfaga de algo inmortal que vive y durará para siempre? Estos son problemas mucho más interesantes y más profundos que ir a la luna, y eso siempre estará ahí. La humanidad es más honda que todo lo que puede hacer, y en esa hondura de la humanidad solo puede penetrar el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo resucitado. Pues bien, damos gracias a estos días en que se celebran estas cosas tan bellas, que creo yo, estamos también en la semana de los cristianos, que creo yo que la única unidad que nos puede venir es en el conocimiento profundo de la gracia salvadora que hemos recibido todos, protestantes, católicos y ortodoxos, en Jesucristo. Todo lo demás es irreconciliable, porque obedece a situaciones históricas, a posturas históricas, que eso no lo mueve nadie. El problema de Constantinopla, el problema de Eduardo VII, como se llamara el rey de ahí de Inglaterra, Eduardo VIII, Enrique, es verdad. Eso ya no hay quien lo remueva, eso está ahí. Pero con eso hemos perdido la posibilidad de la unión. No, miren ustedes, no. ¿Por qué? Porque la unión es futura, y en el futuro solamente vamos a tener en común un conocimiento más profundo de la salvación que Jesucristo ha realizado en todos nosotros. Hay un pastor protestante del siglo XVIII, John Wesley, uno de los fundadores del metodismo, que es una, digamos, iba a decir secta, no es secta, vamos, es una iglesia anglicana. Ya sabéis que ahí se dividen fácilmente las iglesias. Y John Wesley es un hombre de mucho Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está donde nosotros creemos, está donde él quiere. Y muchas veces creemos que solo está entre los católicos. El Espíritu Santo es mucho Espíritu Santo. Y entonces John Wesley tuvo que predicar en varios países, en África, en América. Y él sabía que predicaba mandado por el Espíritu Santo, pero predicaba la gracia, la gratuidad, lo de San Pablo, esto de lo que estoy hablando. Pero no estaba él perfectamente penetrado todavía de esto que predicaba, y iba más bien a que la gente cambiara de conducta. Y entonces llegó un momento en que ya dijo, ya no predico más. Y se quejó al Señor y le dijo, Señor, ¿pero para qué me mandas a predicar? Si llevo años predicando, viene toda la gente a escucharme y nadie cambia de conducta, siguen todos en los mismos pecados exactamente igual. Entonces, ¿para qué vale mi predicación? Y Jesucristo le respondió, yo te envío a predicar porque tengo derecho de que la gente se entere que están salvadas gratuitamente por mí en la fe. El problema de sus costumbres, de lo que hagan o lo que no hagan, no es tu problema. Yo lo que exijo de ti es el anuncio de la salvación gratuita en mi sangre. Anúncialo. Y ese anuncio dará sus frutos y sus resultados cuando a mí me parezca, no cuando a ti te parezca. Por lo tanto, eso no debe de acobardarte, sino de seguir anunciando poderosamente. El padre Cantalamessa, que le conocéis todos, carismáticos, que ha tenido la predicación en nuestra última asamblea, que por cierto, hoy me he enterado de que está en Manila, en Filipinas, dando ejercicios espirituales a 5.000 sacerdotes. 5.000 sacerdotes filipinos están reunidos con el padre Cantalamessa en Filipinas. Sabéis que es un capuchino, predicador del Papa, etcétera. Pues el padre Cantalamessa, en una de las predicaciones que tuvo hace dos adventos al Papa y a la Casa Pontificia, dijo claramente, las personas que van a misa en nuestras iglesias se pueden pasar la vida entera sin escuchar nunca el anuncio de la salvación gratuita de Jesucristo. Y eso se lo decía el Papa. Oirán qué es lo que hay que hacer para salvarse. Siempre se les predicará qué es lo que hay que hacer para salvarse, pero nunca oirán el anuncio gratuito de que ya están salvados, si se lo creen. Y en ese anuncio es donde el Espíritu Santo actúa, porque no es una cosa que vaya al cerebro el anuncio este, es un anuncio querigma, un anuncio querigmático que va al corazón, y ahí actúa el Espíritu Santo. Pero si no lo anunciamos, si nos pasamos la vida anunciando obras, anunciando qué hay que hacer para salvarse, pero Señor, si ya está salvado. Pero eso tiene que llegar el Espíritu Santo a tu corazón para darte la certeza de ese amor con que has sido amado. Si no, te pasarás la vida entera, pues, como mi madre, tratando de salvarse. Porque mi madre, pues, decía, es que don Rufo siempre nos predicó eso. Y a mí me suena mejor lo que dices tú, pero yo no tengo ese espíritu que necesito para ver las cosas así. Yo soy de las personas, mi madre sería de las personas, bueno, ella no, pero otros de las que dicen, ah, luego se puede hacer lo que le da la gana, ¿ya? Pues no, mira, la dimensión del amor es la más bella que pueda haber entre los hombres. Todos nosotros, hermanos, vamos a pedirle al Señor que poder vivir profundamente este mensaje de Pablo, de Timoteo y de Tito, en el que nos encontramos realmente bellos delante de Dios, no por ninguna belleza nuestra, sino por la belleza de Jesucristo, que te ha querido querer tal como eres, en tu pobreza. Y si tú le aceptas tal como eres, en tu pobreza, su Espíritu Santo va haciendo una obra de salvación y santificación a lo largo de tu vida dentro de ti, que consistirá fundamentalmente en aumentar tu fe en Cristo, hasta que puedas decir como Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Si es Cristo y su salvación la que vive en ti, dime tú, a ver, ¿qué más necesitas para vivir y morir en la paz profunda y en el gozo del Señor?